¿Alguna vez te has preguntado por qué a Jesús le decían Jesús de Nazaret si realmente nació en Belén? Fue una pregunta que me hizo mi hija en estos días. Me dice, ¿por qué le dicen Jesús de Nazaret? Pero si todas las canciones y todo lo que cantamos hablan de Belén, qué bonita Belén y todo eso. ¿Ves cuando los niños te hacen esas preguntas teológicas, esas preguntas que te desafían? De por ejemplo decir, mi hijo me decía, ¿cómo hizo Noé para meter a todos estos animales en el arca? Y como todo hombre sabio le dice, pregúntale a tu mamá. Ella sabe la respuesta, seguro. Para el nacimiento de Jesús, que hoy estamos celebrando, millones de iglesias alrededor del mundo nos reunimos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Nuestra fe se basa en que Jesús nació, se convirtió en un ser humano, siendo Dios, se despojó de sí mismo, siendo rey, para venir y tomar forma humana, forma con cuerpo como cada uno de nosotros. Fue bebé, donde su mamá tuvo que cambiarle los pañales, donde tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a comer, alguien lo tenía que cuidar de bebé. Eso es lo que celebramos el día de hoy, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de que el Hijo de Dios vino a esta tierra para darnos salvación y vida eterna. Antes del nacimiento de Jesús, habían cantidad enorme de profecías que hablaban acerca de que iban a ser un Mesías. Y la persona que naciera tenía que cumplir con todas las profecías. ¿Qué es una profecía? Bueno, alguien que habla acerca del futuro, que alguien que da una palabra diciendo esto va a suceder en tal año, tal día, esto va a suceder en la vida de las personas o esto va a suceder en esta nación. Eso es una profecía. Entonces, habían muchas profecías en toda la Biblia, ustedes las van a encontrar en el Antiguo Testamento, que hablan acerca de todos los requisitos o todo lo que tenía que cumplir el Mesías o esta persona que naciera para ser el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Yo quiero contarte hoy de algunas cuantas que se habían hablado. Por ejemplo, 700 años antes que naciera Jesús, hubo una profecía diciendo que tenía que nacer de una virgen. Ahora, te voy a poner en perspectiva, 700 años es como que alguien diga hace 700 años atrás que va a suceder algo, que aquí en Firestone nos vamos a reunir y va a haber un drama y da detalle, lujo de detalle de todo lo que va a suceder. 700 años, para darte una idea, 247 años pasaron ya desde la firma de independencia de aquí, de la nación de Estados Unidos. Ahora, 700 años mucho más atrás, alguien dijo, nacerá de una virgen. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo una persona, un profeta, con tanto tiempo de anticipación pudo dar esa señal? Entonces, todos los que conocían las escrituras sabían que era una señal que tenía que cumplirse para el nacimiento del Mesías. Tenía que ser de una virgen. Ahora, nunca había pasado. No había precedente. No había nadie que hubiera hecho lo mismo. Por más que alguien dijera, soy el Mesías, no había nacido de una virgen. Entonces tenía que cumplir las profecías. Tenía que suceder tal cual como decía la Biblia para que esta persona fuera el Mesías. Otra profecía era que lo iban a visitar unos reyes. Ustedes saben, ¿no? Nosotros le decimos los Reyes Magos, que se celebra a principio de año. 1000 años atrás se dijo esta profecía, de que unos reyes iban a venir a traerle regalos al Mesías. Eso lo dijo en el Salmo 72:10. Dice, los reyes de Tarsis, de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Segunda profecía de las muchas que tenía que cumplir el Mesías. Y ahora después en la Biblia, nosotros encontramos, lo cuentan los escritores Mateo, Lucas, Marcos, Juan, acerca de cómo fue la visita de estos reyes, que siguiendo una luz, siguiendo una estrella, con los escritos de Daniel, llegaron a encontrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, llegaron donde Herodes a decirle: andamos buscando y venimos a buscar al rey de los judíos. Y dice Herodes: bueno, aquí está, ya lo he encontrado. No, acaba de nacer. Dice: ¿cómo? Y les preguntó a los sabios del área, diciéndole: ¿dónde supuestamente tenía que nacer el rey de los judíos? ¿Dónde vendría el Mesías? Y todos los sabios le dieron la información a Herodes, y estos magos siguieron buscando dónde es que estaba Jesús, dónde había nacido Jesús. Luego sucedió algo, una profecía que también decía que esta persona, Herodes, no decía él, pero que iba a haber una matanza de niños. Porque este Herodes se enojó tanto, porque los reyes lo burlaron, no regresaron a decirle dónde estaba el rey, y dijo: maten a todos los niños menores de 2 años. Es lo que cuenta la Biblia. Y esto ya había sido profetizado por Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Otro acontecimiento que sucedió, porque ya había sido profetizado. Herodes mandó a matar a los niños y ya lo había dicho el profeta mucho tiempo antes que iba a suceder. Entonces, en un momento se empezaron a unir todos los puntos y los escritores de los evangelios decían: sí, esta también la cumplió. Esta, como que tuviera un checklist, ¿no? Diciendo: esta también la cumplió, esta también. Y ellos lo escribieron para dejarle saber al pueblo judío y a todos: miren, Jesús cumplía todas las profecías. Él realmente era quien dijo que era. Él era el Mesías. Había otra profecía y esta contesta la pregunta de por qué le dicen Jesús de Nazaret si nació en Belén. Pero aquí, mientras se analiza esta profecía, hay algo que no cuadra muy bien. Porque Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Estaba profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén. Déjame decirte, yo estaba viendo en el mapa y Belén está aproximadamente a 90 millas de Nazaret. El ángel, dice Lucas, fue a Nazaret. ¿Me sigues? El ángel fue a Nazaret, 90 millas de Belén. Es como de aquí a Bakersfield, más o menos. Entonces, cuando tú lees esto, dices: a ver, ¿qué pasó acá? Si todas las profecías se estaban cumpliendo y la Virgen tenía que estar en Belén, ¿qué sucedió entonces? Porque el ángel le falló el GPS, fue 90 millas un poquito desviado. Fue a Nazaret a buscar a la Virgen. Había algo que no cuadraba. ¿Por qué? Porque la Virgen no estaba en el lugar que tendría que estar. A ver, ahora quiero hacer un paréntesis en esto y quiero decirte algo. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te promete algo, Él lo cumple. ¿Cómo sucederá? Dios sabe. Pero te aseguro algo: si hay una profecía, pero tú dices: a mí nadie nunca me ha dado una profecía. Bueno, aquí la Biblia está lleno de promesas. Alguien me dijo una vez: este es como un libro de cupones de promesas, porque aquí dice: el Señor te va a bendecir económicamente si siembras, el Señor te va a dar salud, por sus llagas he sido sanado. Lleno de promesas por todas partes. Cuando lees la Biblia, estás leyendo, de repente se convierte en un rema. Es como una palabra que te habla a ti directamente. Entonces, cuando Dios te promete algo, lo cumple. Aquí había dicho el Señor: hay una el Mesías nacerá en Belén, pero hay una virgen en Nazaret, totalmente disparada, totalmente lejos del lugar. Pero el Señor se encarga de que las profecías sucedan. ¿Cómo se encarga? Bueno, pueden suceder crisis, enfermedades, problemas. Puede ser que te sucedan cosas que tú dices: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Yo te quiero decir que si estás en las manos de Dios, si estás en la perfecta voluntad de Dios, todo sucede con un propósito para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Se ha dado una orden desde Roma en ese tiempo. Un emperador manda decir: vamos a censar a todo el pueblo romano. En este caso incluyendo también a Judea, porque era parte del Imperio Romano. Y todos tienen que ir del lugar donde nacieron, el lugar donde son originarios sus padres. Ahora, José, con una muchachita, dos jovencitos, con una mujer embarazada, tenía que irse desde acá hasta Bakersfield, o por lo menos 90 millas de distancia, en, bueno, me imagino que agarraron un bus, un Greyhound o un vehículo, un Uber tal vez, en un burro, llevarse embarazada a María en un burro para llegar. Yo creo que José, si yo hubiera sido José, hubiera dicho, permítame por favor, quiero decirles que yo no puedo viajar porque mi mujer está embarazada, y embarazada está un poquito diferente, su modo cambia. Pero no, las autoridades le dijeron, no, todos tienen que ir. Todos tienen que ir al lugar donde les corresponde para ser censados. Y tuvieron que viajar hasta Belén para llegar al lugar. Ahora imagínate tener que vender todo, tener que dejar todo para emprender un viaje peligroso con María embarazada, corriendo peligro de todo. ¿No crees que José y María en algún momento dijeron, pero si el ángel nos dijo que la criatura que llevamos es el Mesías, es el Salvador, ¿por qué nos pasan estas cosas? Es que cuando Dios promete algo, Él lo cumplirá. Él cumplirá su promesa. Y pueda que te sientas en el lugar incorrecto. Dice, yo no sé qué hago en este país. Yo no sé qué hago en esta ciudad. Yo no sé qué hago en este lugar. Yo creo que me equivoqué, tomé la decisión incorrecta. Déjame decirte que cuando Dios promete algo, Él lo cumple y usará un censo, una enfermedad, una crisis, hambre, algo para hacer cumplir la promesa, para que sí se dé la promesa, porque Él lo cumple. Mira, hay una de las promesas que es de las que más nos aferramos los padres, o por lo menos mi madre se aferró mucho, dice la Biblia, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Yo te he contado que nosotros somos tres hermanos, somos tres varones, mi mamá, mi papá, mis tres hermanos. Y los tres nos perdimos, no nacimos en iglesia, pero de pequeño nos llevaban a escuela dominical y todo. Más o menos a la adolescencia, un poquito más grande, 17, 18 años, dijimos, nos vamos de la iglesia. Y no quisimos saber nada de la iglesia. Mi madre se aferró a esta promesa, cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Mi madre se aferraba diciendo, yo creo. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? Creer. Si tú crees, deja, fue lo que mi madre hizo, deja que el Señor trata con cada persona. Y en mi caso, el Señor no fue tan duro, pero sí pasé mi crisis. Sí tuve que regresar a sus caminos diciéndole, Padre, perdóname, necesito tu ayuda. Mis hermanos, no sé cómo la habrán vivido ellos. Lo único que sé es que había una madre que creía en la promesa. Yo no sé si Dios te está hablando en este momento, tienes un familiar, un amigo, tienes alguien que quieres que venga a los caminos del Señor o se ha apartado. Capaz que por ahí alguien se ha apartado, tus seres queridos, tú tienes que seguir creyendo. Es una de las promesas que Dios te da. No te preocupes por tus hijos, instrúyelos. Si todavía están bajo tu techo, instrúyelos. Mi madre nos instruía de una manera muy bonita. Sí tenía una cosa así, un cincho que decía, en el nombre de Jesús. Y así nos enseñaba. Pero si ya están grandes, sigue orando por ellos. Sigue orando, sigue creyendo. Sigue diciendo, Señor, mis hijos, tu palabra dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Y déjame decirte, en algún momento, los que somos hijos de Dios, regresamos a los caminos y decimos, Padre, aquí estoy. Como el hijo pródigo, aquí estamos. Perdona nuestros pecados. Así que el Señor va a usar cualquier método para que vengas a sus pies. El Señor usa todo. El Señor usó a María, una muchachita, para hacer cumplir el propósito que tenía. Porque todo, dice la Biblia, todo fue creado por Él. De hecho, Belén. Un pueblecito, yo estuve en Belén, recién le contaba a unos amigos, yo he estado en Israel un par de veces y Belén es un lugar chiquitito. Nadie conocería Belén si no hubiera sido que el Mesías nació ahí. Yo te contara de cantidad de pueblecitos en mi país que nadie nunca los ha escuchado. Y si te digo los nombres te vas a reír. Y así también en todos los países de Latinoamérica, pueblos pequeñitos que nadie los conoce. Pero Belén, fue creado para que naciera el Mesías. Es más, te digo una cosa, yo pensaba esta semana, decía, el oro fue creado para cuando los reyes trajeran a Jesús. Todo tiene un propósito, todo fue creado por Él y para Él. Dice Colosenses 1:16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Incluso María. María fue creada para que fuera la madre de Jesús. Todas nuestras vidas, tú y yo, hemos sido creados con un propósito. Todo fue creado por Él y para Él. La pregunta es, y tenemos que nosotros decir, Padre, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué fui creado? Número uno, para adorarle a Él. Luego tienes una misión en tu vida que tienes que cumplir. Todo fuimos creados por Él y para Él. Por eso María en un momento, el ángel le dio la asignación. Vamos a leer la famosa historia cuando el ángel vino a hablar con María. Dice Lucas 1:28. Escucha esto que está maravilloso. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tiene fin. Ahora, es una muchachita. Según dicen los estudiosos, habrán dado por los 15, 17 años. Estaba jovencita. Y yo cuando leía esto, imagínate, se te aparece un ángel. Se te aparece un ángel. Y lo primero que haces, ¿qué te va a pasar? Te vas a asustar. Y dice el ángel, no temas. Ah, no temas, yo iba afuera corriendo en la otra esquina. El ángel te dice, no temas, tranquila. Y María se queda ahí asustada al ver al ángel. Y el ángel le da todas las instrucciones de lo que va a pasar con ella. Decirle que va a concebir, que va a tener un hijo. ¿Cuál fuera la pregunta que tú hicieras? ¿Cuál fuera la pregunta que hiciéramos todos? ¿Pero cómo? No estoy casada todavía. José anda por ahí, no se anima todavía. Que se me hace que de estos hombres que todavía hay que decirle, vamos a hacerle ojitos. Y todavía si el hombre le cuesta entender, no sé qué le pasará a José. Pero ya andaban ahí queriendo casarse, pero todavía no se habían casado. Entonces María hace la pregunta que todos habríamos hecho. ¿Cómo será posible esto? ¿Cómo sucederá? Nuevamente, no hay precedentes. No hay forma de decir, sí, mira, como le sucedió a tal muchachita, así también te va a suceder a ti. No. Ahora, sigamos leyendo. Y dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no estaba casada. Y el ángel le respondió, y aquí está la clave de todo lo que quiero decirte el día de hoy. El ángel le respondió y le dice lo siguiente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo sucederá lo que el ángel estaba diciendo? Era concebir un bebé sin haber conocido varón. Algo imposible. Para la naturaleza totalmente imposible. ¿Cómo sucederá eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Hay algo en tu mente o algo que tú digas, cómo puede suceder? ¿Cómo puedo ser sano? ¿Cómo puedo salir de deudas? ¿Cómo puedo hacer o cumplir esto que Dios me dijo que iba a cumplir en mi vida hoy que estoy en este país, en este 2024 que está terminando, no he logrado mis metas? ¿Cómo sucederá lo que está en mi mente, en mi corazón? ¿Hay algún sueño que esté en ti? ¿Algún deseo que esté en ti? ¿Hay algo que Dios ha puesto en tu corazón? O mejor aún, ¿hay alguien que te ha dado una profecía y tú dices, ¿cómo sucederá? No hay forma, no hay manera que esto suceda. ¿Sabes cómo sucederá? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. El Espíritu Santo te dará el valor, la fortaleza. El Espíritu Santo te dará la capacidad, te dará la sabiduría para salir adelante. Fue el Espíritu Santo que ayudó a David a derrotar al gigante. ¿Cuántos gigantes se han levantado en tu vida en este 2024? Y tú dices, no puedo, de todos este no lo puedo derrotar. Cree, porque el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo te ayudará a derrotar todos los gigantes. Este año nosotros fuimos a México, fuimos a Guatemala y fuimos a Colombia. Eran tres gigantes que decíamos, ¿cómo vamos a hacer para ir? Creímos en el poder del Espíritu Santo y empezamos a declarar la palabra, empezamos a creer y el Señor abrió las puertas de cada uno de los países para ir a predicar. ¿Cómo? Creyendo en sus palabras y en sus promesas. Entonces yo te digo el día de hoy, sigue creyendo. ¿Por qué? ¿Cómo suceden las cosas sobrenaturales? Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo se abre el Mar Rojo. Con la ayuda del Espíritu Santo se abre camino en el desierto. Todo lo que venga a tu mente y a tu corazón sucederá con la ayuda del Espíritu Santo. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú anheles, dice la Biblia, pidan al Padre, todo lo que pidan será hecho. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Alguien puede decir sí, amén? Tomo esa palabra para mí. No hay enfermedad. No hay crisis, no hay nadie ni siquiera que te venga a amenazar, problemas legales, no hay nada. A ver, te pregunto algo, ¿alguien alguna vez te ha dicho cómo vas a poder obtener tu ciudadanía, tu residencia? Es imposible. Yo te digo, con la ayuda del Espíritu Santo, todo es posible. Yo he conocido casos, yo siempre cuento la historia de mi amigo que se iba a parar enfrente del edificio de migración y declaraba, decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando él dio el testimonio, me dice, voy a ir contigo a predicar, creo que fue conmigo a México, a algún lugar a predicar, y dijo, vengo con mi green card porque el Señor me la dio, porque declaré en el nombre de Jesús. Así que cree, sigue creyendo, porque todo es posible para los que creen, todo es posible. ¡Aleluya! Quiero ser muy breve el día de hoy, pero quiero que hoy te recuerdes de esto. El Señor cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Todo lo que estaba escrito de Jesús se cumplió. Todo lo que está escrito de ti se cumplirá. Todo lo que el Señor te ha prometido. ¿Cómo recibes palabra? Lo puedes hacer a través de un humilde servidor que alguna vez te dé una palabra y tú digas, eso lo tomo para mí. O que tú digas, escuchando algún predicador en las redes sociales, el Señor te habla. O puede ser leyendo la Biblia, que es la mejor forma, y ves un versículo y dices, pero si aquí dice que sí puedo, si David pudo, si Moisés pudo, si todos estos grandes hombres de Dios pudieron, ¿cómo yo no voy a poder también? Sigue creyendo. Esa es la forma como recibes palabra de Dios. O se te acerca un profeta y te da la palabra. Y te dice esto y esto sucederá contigo. Hay un par de profecías que me han dado a mí que yo las sigo esperando y sigo creyendo que sucederán. Son totalmente fuera de mi mente, de mi radar, pero sé que sucederán en algún momento porque el Señor lo prometió. Y cuando Él promete algo, lo cumple. Así que recibe esta palabra. Cuando el Señor promete algo, lo cumple. Aunque estés lejos de su voluntad, aunque estés en el lugar equivocado, en la ciudad equivocada, Él cumplirá lo que ha prometido para ti. El poder del Altísimo te cubre. Eso fue lo que le dijo el ángel a María. El poder del Altísimo te cubre. Está contigo. En este año, el próximo domingo yo voy a dar una bendición basada en la palabra de Dios, una bendición para ti y para tu vida, pero desde ya te adelanto que el poder del Altísimo te cubrirá en este año que viene, en todo lugar donde tú estés. Protección divina, donde sea que tú estés, vas en el camino, en el freeway, en tu casa, con tus hijos, no te preocupes de las escuelas de tus hijos, hay una protección divina sobre ellos, no te preocupes donde vayas, cuando viajes, cuando salgas, cuando entres, no te preocupes de cualquier enfermedad, no te preocupes porque el Señor te cubre y te protege, el Señor está contigo, no hay nada que tengas temor, no hay nada. Y si en este momento, hoy viniste con miedos y temores, recuerda que Él te cubre y está contigo. Y por último quiero decirte que la razón por la que Jesús nació y por la que Jesús vino a este mundo es para cuando fue grande, fue a la cruz, murió en la cruz, resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Yo no sé si tú has entregado tu vida a Jesús. No sé si tú en tu diario caminar, no sé la edad que tenga. Yo regresé a los caminos del Señor cuando tenía 26, 27 años. No sé qué edad tengas tú, pero el Señor te está diciendo, es tiempo. Esta Navidad, el nacimiento de Jesús, te recuerda que hay un propósito para tu vida. Hay un propósito. Primero, el ser salvo. El día que te toque partir de este mundo, vas directamente a estar con el Padre. Esa es nuestra esperanza, nuestra tranquilidad. Por eso Jesús vino a esta tierra. Por eso Jesús estuvo acá y se despojó para que todos, tú y yo, tengamos vida eterna. Y no importa los errores que cometamos, eso es lo más lindo. De decir, Padre, volví a fallar y el Señor te perdona. El Señor te perdona. Él tiene perdón para ti. La cruz, la sangre derramada en la cruz ya te limpió y te perdonó. Así que eso te ayuda a mantenerte vivir en santidad y luego cuidar cada día, cuidar en vivir en santidad para Él. No se trata de religión, no se trata de iglesia, se trata de creer en Jesucristo. El ángel le dijo a María, te voy a dar una prueba para que tu fe crezca. Y le habla y le dice, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. Y la llamaban estéril. El ángel le dice, María, te estoy dando esta asignación, esto va a pasar contigo, pero quiero que tu fe aumente. Tu parienta Elizabeth también era estéril y a ella también el Señor le concedió el que tuviera un bebé, la mamá de Juan el Bautista. Y luego le dice algo, le dice, porque nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto lo creen? Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Esta frase yo les he dicho cuando mis hijos han pasado enfermedad, cuando he tenido momentos de fiebre, cuando he tenido momentos que no tenía ni para comer. No tenía dinero, no tenía nada. Me acuerdo una vez que tenía como $2-3 en la cuenta de banco. Me acuerdo un momento donde no sabía qué hacer. Estaba la crisis económica, luego crisis financiera o salud. Luego momento donde no sabía qué hacer con mi vida. Y estas palabras me mantienen firme. No hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada hay imposible para Dios. Y déjame decirte algo. Tú eres creación de Dios, tú eres hijo, hija de Dios y Él te cubre, así que su presencia está contigo, no temas, no tengas temor de nada lo que suceda porque el Señor está con nosotros. ¿Cuándo lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Hay una historia que me contaron, ¿dónde está Jordan? Mándeme a Jordan. Hay una historia que me contaron hace ya varios años y creí buena poder contárselas el día de hoy. Es una historia bastante sencilla, bastante básica, pero habla lo siguiente. Me contaban que había un doctor, como un dentista, algo así, que tenía una pecera. Este doctor era fanático, amaba los peces. Entonces, cuidaba, le ponía el agua correcta, le ponía los minerales correctos, el oxígeno correcto, le ponía todo lo que necesitaban los pececitos. Pero había algo curioso que sucedía, porque cuando él trataba de acercarse a limpiar la pecera, acomodar las piedritas y toda la decoración que había puesto ahí, los peces, malagradecidos, temerosos, corrían y se escondían siempre que miraban al doctor acercarse. Y él decía, no puede ser, voy a intentar con comida. Y traía la comida y se acercaba y trataba de darle de comer. Y los peces corrían y se escondían. Y el doctor decía, ¿cómo puedo hacer para que estos pececitos entiendan que no les quiero hacer daño? Que entiendan que yo lo que quiero es el bienestar para ellos. Que entiendan que yo nada más estoy cuidando en darles de comer, en cuidar el lugar donde viven, en saber de que los amo tanto, me gustan tanto los peces, pero cada vez que me acerco, huyen y se esconden. Si yo pudiera, dice el doctor, convertirme en un pez y poder hablar su lenguaje, convertirme en un pez y poder nadar con ellos en su hábitat y decirles, tranquilo, yo nada más quiero lo mejor para ustedes. Por eso les doy comida, por eso cuido el lugar donde viven, por eso cuido de todo lo que hacen. Yo sé que es un ejemplo casi hasta infantil. Pero el Señor desde arriba, nuestro Dios, nos cuida, nos guarda y siempre nuestros hermanos antepasados hacían lo incorrecto delante de Dios. Y se iban tras otros dioses y trataban de buscar a un Dios que no podían ver. De hecho, eso le criticaban a Israel. Decían, pero ustedes tienen un Dios invisible. Háganse una imagen, un ídolo para poder tener a quien adorar. Y Dios dijo, ¿cómo voy a hacer para explicarle a mis hijos? Hasta que Él vino. Vino como ser humano. Caminó en medio nuestro. Jesús sabe lo que se siente estar cansado. Tú dices, Padre, no me vas a entender, pero me duele todo. Él sabe. Jesús sabe lo que se siente estar con fiebre. Jesús sabe lo que se siente estar con hambre. Jesús sabe lo que se siente que lo traicionen. Jesús sabe lo que se siente que lo desprecien. Jesús sabe lo que se siente que lo maltraten. Él te entiende. Entiende exactamente cómo te sientes. Y no solamente te entiende, sino que está diciendo, tranquilo, yo estoy contigo. Todo lo que he prometido para ti lo cumpliré. El Señor ha prometido para ti promesas, te ha dado bendiciones, pero lo más importante, vida eterna. Dice la Biblia que para todos aquellos que creamos en Él vamos a tener vida eterna. La pregunta que yo te hago el día de hoy aprovechando la Navidad es, si hoy en la noche te tocara partir a la eternidad, Dios no quiera, hoy tu corazón deje de latir, ¿a dónde irías? ¿Al cielo con Él o al infierno? Dice la Biblia que todos somos pecadores, no hay ni uno bueno, no hay ni uno solo justo, no hay ni uno. Todos somos pecadores y vamos al castigo eterno. Pero hay una esperanza, y es la esperanza que Jesús trajo al mundo, que todos aquellos que creamos en Él tengamos vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creerlo en tu corazón y declararlo con tu boca que Jesucristo es el Señor. No se trata de iglesia, puedes ir a cualquier otra iglesia. No se trata de religión, se trata de que conozcas a Jesús, porque Él es el motivo y la verdadera razón de la Navidad, es Jesucristo. Yo te quiero invitar a ti y todos los que están viendo a través de las pantallas a que hoy entregues tu vida al Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Yo te cuento que en un momento yo hice una oración cuando estaba apartado del Señor y dije, si estás ahí, si todavía te acuerdas de mí, te necesito. Pero hoy te voy a ayudar y te voy a guiar. ¿Por qué no dices conmigo? Señor Jesús, perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. A partir de hoy, tú eres mi Dios, mi Rey y mi Padre. Amén.